En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Aquí estamos otra semana más en El Espejo de la Iglesia de Coria Cáceres, en la cadena COPE. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía y ya saben que este programa lo llevan a cabo Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy es viernes 17 de junio y hoy vamos a hablar de esa fecha en la que se celebró ayer, el jueves del Corpus Christi, pero que en nuestra diócesis se celebra principalmente el próximo domingo, que es el Día de la Caridad. Y para ello vamos a contar con un invitado muy especial que se los presentamos inmediatamente después de las noticias de la semana. Hoy comienza el 12º Congreso Teológico Pastoral Raíces y Sinodalidad.
El Seminario Diocesano acoge este congreso que sirve para clausurar de forma oficial el curso. Será la primera vez que el nuevo obispo de Coria Cáceres, don Jesús Pulido Arriero, participe en este evento diocesano que puso en marcha su predecesor. Lo hará con una intervención que abrirá el congreso hoy a las 5:30 bajo el lema Caminando Juntos. Y avanzamos una primicia, David, será un formato entrevista en el que desgranará su visión sobre la diócesis y sus planteamientos pastorales. Este año en especial, pues para nuestra diócesis de Coria Cáceres, queremos vivir el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara y por eso el título también refleja esta efeméride, Raíces y Sinodalidad. La segunda idea fundamental del Congreso se vertebrará en torno a esa celebración en la Iglesia Universal del Sínodo convocado por el Papa Francisco que tanto está dando que hablar en las últimas semanas. Más información del Congreso y los horarios en diocesiscoriacáceres.es y después en nuestra agenda.
Aumenta un 12% la atención de Cáritas Diocesana en 2021.
Lo hablaremos en profundidad con el invitado de hoy, pero los datos aportados por Inmaculada Godoy, secretaria general de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, durante la presentación de la Memoria de Actividades 2021, así lo demuestran. Ha aumentado un 12% esa atención e inmigrantes y refugiados suponen ya el 40% de los usuarios de los programas que Cáritas desarrolla en el territorio diocesano. En todo el territorio de la diócesis hay 87 equipos parroquiales integrados por 700 voluntarios y Cáritas cuenta además con un equipo formado por 38 trabajadores contratados que articulan toda la acción. Nuestro obispo subrayaba en la presentación de esta memoria la seriedad con la que trabaja la organización en la diócesis, algo que ha podido constatar en los 4 meses que lleva como prelado. Monseñor Pulido ha recordado que Cáritas no es una ONG de la Iglesia, sino la Iglesia misma samaritana con hechos. Este año se celebra además el 75 aniversario bajo el lema Somos lo que damos. Y el gran logro de Cáritas, decía el prelado, ha sido que ha mantenido su capacidad de reinventarse, atenta siempre a las pobrezas de cada momento. Iremos avanzando más sobre este tema en el programa de hoy.
Nuevo equipo en el seminario.
Para esta nueva etapa, el prelado ha dado a conocer a un equipo nuevo que dé impulso renovado a la pastoral vocacional y a la formación de los futuros sacerdotes, sin olvidar su agradecimiento de todo corazón y en nombre de toda la diócesis, la dedicación y la entrega de don Miguel Ángel Morán Manzano y don Jesús Luis Viñas durante los últimos 12 años y de don Ángel Maya Talavera durante los últimos 4. El nuevo rector del seminario será Roberto Rubio Domínguez, David Flores será el nuevo formador del menor y Rafael Delgado el nuevo director espiritual. A los tres les agradece su disponibilidad y la ilusión con la que han acogido esta nueva tarea tan comprometida y tan importante para nuestra diócesis.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Después de las noticias de la semana, saludamos a nuestro compañero miembro de este equipo, Luis Arroyo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y saludamos al invitado del día, que es el director de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, Damián Niso. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Día del Corpus Christi, Día de la Caridad, por tanto. Y además, tenemos aquí encima de la mesa la memoria de Cáritas del año 2021. Yo estaba viendo aquí algunas cifras y a micrófono cerrado le decía a Lorena, madre mía, la cantidad de cosas que supone Cáritas, del trabajo que tiene Cáritas, fíjate. Ha habido una cifra que me ha llamado especialmente la atención, Damián, 704 personas voluntarias. Aparte, 320 socios, 352 donantes y 38 personas contratadas, pero 704 voluntarios. ¿Podríamos decir, Damián, que el voluntario es el corazón de Cáritas?
Fundamental. Cáritas es la institución de la Iglesia fundamentalmente formada por voluntarios. Es verdad que el presidente de la comunidad es el sacerdote, el párroco, y en nuestro caso en la diócesis es el obispo, pero realmente el motor, el que tiene la capacidad de la acogida, de la atención, del acompañamiento a las personas, es el voluntario. Sin ellos no podríamos hacer nada, o no podremos hacer nada sin ellos. Fíjate la diferencia entre los voluntarios y los técnicos. Los técnicos son fundamentales. Durante el 2021, como bien decía, hemos tenido 38 trabajadores, pero sin los 700, sin los más de 700 voluntarios, poco podíamos avanzar.
Damián, datos demoledores, pero yo tengo un pero, y es el número de los socios. Me parece poco, 320. Creo que aquí tenemos que hacer una autoconciencia, una autoevaluación, los diocesanos de Coria Cáceres, porque creo que debería ser un número mucho mayor. ¿Cómo potenciar? Bueno, pues yo creo que, Damián, debemos dar a conocer esa labor. Qué mejor que esta memoria que presentáis cada año. Decías en la rueda de prensa que es un ejercicio de transparencia y de responsabilidad.
Sí, así lo creo. Yo creo que la Iglesia y sobre todo en este caso la institución Cáritas, tenemos que ser transparentes y comunicar a la, lo decía también la rueda de prensa, no solo a la comunidad cristiana, sino también a la sociedad en general, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con los fondos que recibimos? Unos fondos son privados de socios y donantes, pero también tenemos instituciones que aportan su dinero, ¿no? Y creo que debemos ser totalmente transparentes y claros dónde van los dineros. Para ello, o por ello, Caritas, los servicios de Caritas, anualmente tenemos una auditoría económica, y no solamente por la auditoría económica, no solamente por el dinero, sino también la transparencia en las actividades que llevamos a cabo y, bueno, comunicando a la sociedad quiénes son las personas que más lo necesitan y que pasan por nuestro, por nuestras caritas parroquiales, ¿no? Por nuestros despachos de acogida.
Damián, hay 1.745 personas que han llamado a la puerta de Cáritas, pero son muchos más los beneficiarios. Ahora lo explicamos. Son en concreto 2.387, porque algunos servicios que presta Cáritas, por ejemplo, la alimentación va destinada a la unidad familiar, a todos los miembros de una familia, por lo tanto, pues también esa ayuda, ese número de ayudas es mayor. 2.387 personas se han beneficiado durante el año 2021 de toda la ayuda de Cáritas diocesana. Hay otro dato también que preocupa, y es que durante ese año ha habido un 25% de personas que acudían por primera vez. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia ante la pobreza.
Sí, y el aumento que ha habido en comparación con el año anterior y con el anterior. En los dos años estos de pandemia, el 20 y el 21, pues hemos visto aumentado aproximadamente el 60% de lo que se venía atendiendo en el 2019. Creo que hemos dado un paso importante en el 2021 con la forma de la entrega de alimentos y de ropa de una forma más digna, ¿no? Con la creación de la tarjeta monedero, que lo que hace es que la persona que va a Cáritas, al departamento de acogida, que le atiende y ve sus necesidades, y si son necesidades de primera necesidad, como puede ser la alimentación o la ropa, se le da una tarjeta con un dinero mensual para que pueda hacer uso de ella yendo al establecimiento de alimentación que crea oportuno. De esa manera no está señalada, no forma parte de las dichosas colas del hambre, que a mí me ponen nervioso cada vez que oigo eso, y que la persona de forma digna pueda coger el alimento que necesita. Hay familias donde hay niños pequeños y tendrá que no solamente los alimentos, sino también tendrá que comprar objetos o productos de primera necesidad para niños. Si tiene personas mayores, ancianos, pasará lo mismo, ¿no? Creemos que ha sido un paso importante en nuestra diócesis el que podamos utilizar la tarjeta monedero, así como también la ropa. En nuestro proyecto, en nuestra tienda de Moda Red, lo mismo, se va con la tarjeta o con un vale regalo a recoger la ropa que crea más conveniente según la temporada.
Luis.
Sí, yo después de escuchar a Damián, me hago la siguiente reflexión, que no sé si será acertada o no, ya lo dirá él. Damián, de no existir Cáritas, ¿habría que intentarla?
Pues, de todas maneras, yo creo que más que inventada, está inventada dentro de nuestra comunidad. La comunidad cristiana está basada en tres pilares, que sería el anuncio de la palabra, la evangelización, sería la celebración de los sacramentos y luego la caridad, el amor. Caritas es eso, ¿no? Y en la campaña que tenemos de sensibilización, la campaña institucional para este año, es lo que decimos: somos los que damos y somos amor, ¿no? Porque el amor realmente es ese motor que mueve la voluntad, el deseo, la necesidad de acompañar al prójimo que más lo está necesitando. Y Cáritas lo que hace es acompañar el proceso. Nosotros acompañamos a las personas en sus necesidades, intentamos trabajar con ellas de una forma integral, no solamente en la necesidad de alimento o de ropa. Seguro que tiene otra dificultad y otras necesidades, y ahí los voluntarios de Cáritas estamos pendientes, junto a los trabajadores, estamos pendientes de esas necesidades que forman la vida de cada una de estas personas que se acercan a nuestra Cáritas.
Damián, en el año 2021, Cáritas Diocesana invertía 1.289.332 euros. Sin embargo, ha sido un 5% menos que en 2020. En el mismo año, las Cáritas parroquiales, que son las que atienden pues en ese primer contacto a las personas y les proporcionan este acceso a los recursos básicos, invertían 449.924 euros. Son casi 1.700.000 euros de ayuda.
Sí, es 1.700.000 euros que estamos moviendo. Es verdad que, como dice, se ha reducido los recursos invertidos. No deja de ser un punto de reflexión también para el equipo directivo de Cáritas. Es verdad que las ayudas sociales han aumentado. A partir de la pandemia, la Administración ha aportado esas ayudas, y creemos que eso es uno de los puntos en los que tenemos que apoyarlo para reflexionar sobre esa disminución en cuanto a la actividad de ayuda, ¿no? Es verdad que tampoco es que sea tanto, es un 5% menos, pero bueno, es verdad que estamos moviendo 1.700.000 euros, 800.000 euros a lo largo del año, y me parece que es una cifra que, por ser una cifra tan abundante, creemos que tenemos que ser transparentes en la comunicación a la sociedad de lo que estamos haciendo.
Sin embargo, en las Cáritas parroquiales, que principalmente reciben fondos privados, es decir, donaciones, colaboraciones, ha aumentado un 26% la ayuda respecto al 2020, que era el año de la pandemia, donde estábamos encerrados. Sí que la gente ha vuelto a las parroquias, ha vuelto a colaborar con las Cáritas parroquiales.
Sí, y no solo en la alimentación y en el vestido, se ha ayudado mucho en el tema de pagar la luz, pagar calefacción, es decir, otra serie de necesidades básicas de las personas que no tienen recursos y no pueden acceder a ello, y le tenemos que ayudar de esa manera, porque si no, una familia en invierno se quedaría sin la posibilidad de poder tener agua caliente, por ejemplo, tan necesaria, ¿no? O ayudar a los niños con el tema de la brecha digital. Hubo que aportar algún ordenador y alguna posibilidad de tener líneas de internet para que pudiera seguir el desarrollo de las clases durante el tiempo que los niños tienen que estar en casa por problemas de contagio, etcétera, ¿no?
Nos quedan
no solamente es alimentación y ropa, sí, sino que hay otra serie de necesidades que tenemos que cubrir.
Nos quedan 2 minutos para que Luis haga una pregunta y la conteste Damián.
Sí, Damián, yo vuelvo a decirte que cuánto agradecemos vuestra labor de Cáritas, pero yo saco la conclusión también de que esto no puede ser para un día. Yo creo que esto debe ser una concienciación, no puede ser un parche que pongo aquí porque hay esta necesidad, sino que tiene que ser una entrega permanente de los cristianos hacia los más necesitados. Que desde luego, por eso está vuestro día de Cáritas, también es como el día del amor, el día de Cristo, del Corpus Christi.
Tú lo has dicho, Luis, Cáritas no son los 700 voluntarios y los 38 trabajadores. Cáritas es toda la comunidad, toda la comunidad. Nosotros somos enviados por la comunidad para hacer la acción sociocaritativa. Hay otros que hacen la catequesis y otros que ayudan en la liturgia. Nosotros hacemos la acción sociocaritativa y somos enviados por la comunidad. Por tanto, es la comunidad la que tiene que ayudarnos, que lo hace, la que tiene que sensibilizarse de las situaciones de pobreza y de marginación que vive la gente que está en nuestros pueblos, en nuestro barrio, en nuestra diócesis, ¿no? Yo creo que es importante que tomemos conciencia de que todos somos Cáritas y que todos estamos ahí, uno en primera línea y otro en segunda o en tercera línea, pero que todos, como creyentes y como bautizados, tenemos que ser responsables con la situación que están viviendo personas que están a nuestro alrededor.
Damián, 30 segundos para que nos informes de cómo se puede hacer alguien socio de Cáritas, pues para dar esa aportación mensual, trimestral, no sé cómo lo tengáis establecido.
Pues muy fácil, entrar a nuestra página web, www.caritas.escoriacáceres y ahí puede manejarse perfectamente para hacerse socio. Y si no, llamando al 927-24-8739, que es el teléfono de Caritas, que le pongan con administración y allí puede dar los datos para hacerse socio. O sea, que es fácil. El que maneje los medios de Internet lo puede hacer vía página web y el que no, con una llamada telefónica o acercarse a la calle Doctor Fleming número 10 bajo, que allí estamos para atender.
Pues, Damián Niso, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Luis, también gracias por haber estado otra semana más con nosotros.
Muchísimas gracias.
Nos escuchamos en el programa de la semana que viene. Les repetimos a nuestros oyentes, caritas.es/coriacáceres o en Doctor Fleming número 10. Allí, bueno, pues para hacerse socio lo tienen allí todo muy fácil. Nosotros nos vamos con el reportaje de la semana que tenemos también sobre la memoria y que nos trae Lorena Jornal.
Esta semana, como no puede ser de otra manera, hablamos de la caridad. La misión esencial de la Iglesia se reúne en tres mandatos del Señor. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio, haced esto en conmemoración mía y amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por eso decimos que el mandamiento del amor es imprescindible en el hacer de la Iglesia. Una Iglesia que no hace visible el amor de Dios y su predilección por la persona no es del todo la Iglesia de Jesús. Los cristianos manifiestan su condición en la vida pública de maneras muy diversas. Entre todas ellas, una forma preeminente e imprescindible es el amor al prójimo, que se manifiesta de maneras muy diversas: el servicio al bien común, la acción política, los comedores sociales, la atención a la discapacidad, a la enfermedad, la acción contra la pobreza. La caridad es la forma habitual de expresarse de la conciencia cristiana en la vida pública y se configura como un desborde natural de una identidad vivida y una misión realizada. El amor se manifiesta en obras mucho mejor que en palabras. La psicóloga Laura Guerra colabora con el programa de personas sin hogar del Centro Vida de Cáritas Diocesana, un centro que es un alojamiento para las personas de forma temporal, mayoritariamente hombres solos, desarraigados y sin apenas vínculos familiares, en situaciones precarias por falta de ingresos. La finalidad del centro es la de tratar de ayudar a las personas de una forma integral para solucionar sus problemas. En este acompañamiento, donde también se conoce su estado emocional y psicológico, es cuando Cáritas repara en que son varios los casos que requieren de algún tipo de ayuda específica para poner en orden sus vidas. De las circunstancias en las que se ven atrapadas esas personas y que en el ámbito de su salud mental precisan de un apoyo para superar las dificultades, es buena conocedora Laura Guerra, que lleva una década vinculada a Cáritas. Primero lo hizo como voluntaria, siendo estudiante, acompañando por las tardes las actividades y salidas de los participantes del programa del centro, pero ya desde 2016 lo hace como psicóloga clínica.
Hola, soy Laura Guerra, psicóloga y colabora en Centro Vida de Cáritas. Ya estoy casi en una década aquí en la casa. Comencé como voluntaria primeramente, ¿vale? Pues con los chicos, acompañándolos, pues venía a pasar a veces las tardes con ellos y jugando algún tipo de actividades. Bueno, pues al principio vienes un poco pues con el estigma, ¿no? Vienes un poco con el miedo, ¿qué me voy a encontrar? ¿Esto cómo va a ser, no? Pues, pero luego poco a poco hemos ido viendo que es una relación superhumana, porque muchas veces se viene pues con lo que escuchamos fuera. Y la relación, pues eso, pues que necesitan tanta ayuda, que realmente es lo que me motiva a venir aquí, que te gratifica mucho a nivel personal y es un trabajo que realmente es pasional y vocacional. Personas que vienen aquí vienen con su mochila cargada de experiencias pues totalmente traumáticas, ¿no? O situaciones súper difíciles. Es verdad, pues bueno, que muchas veces se ve pues una infancia dura, ¿no? Familias, bueno, pues disfuncionales, y es verdad que cuando se van desarrollando, pues también se van exponiendo pues a problemas familiares, problemas sociales, problemas, bueno, pues de cara, bueno, pues al acceso al empleo, problemas de vivienda, problemas económicos. No sé, cómo yo siempre digo que van como viviendo microduelos, ¿no? Y van dejando atrás como muchas pérdidas. Entonces, bueno, pues el reconstruir todo eso pues se nos hace más complicado, ¿no? Pues normalmente con los trastornos que nos estamos encontrando día a día pues están relacionados con cuadros depresivos, con cuadros de ansiedad, sobre todo también trastornos relacionados con el abuso de sustancias, normalmente con el alcohol, pero también con otro tipo de sustancias psicoactivas. Trastornos de personalidad también se ven y trastornos delirantes. La salud mental está teniendo mayor visibilidad a día de hoy. Eso la ha impulsado la pandemia, pero es verdad que todavía pues se tiene que seguir hablando de ello. Y bueno, pues tenemos que tener un respaldo o aportar más recursos, más ayuda a este área, ¿no? Necesitamos más especialistas y necesitamos mayor soporte. Lo que digo, igual que tratamos la enfermedad física, ¿no? O la patología física, pues tenemos que igualar a la patología mental. O sea, cuerpo y mente están relacionados y tenemos que darle la misma relevancia la misma importancia. La fe puede ayudar en los procesos en los que las personas pues, lo están pasando mal o tienen algún problema de salud mental o salud física. Sirve de motor, yo creo que eso que cultiva nuestra parte espiritual, ¿no? Entonces pues nos ayuda a tener un estado de salud mucho más óptimo y sirve pues, eso, como fuerza, como motor, como impulso y por supuesto que ayuda. Pues tenemos que intentar valorar las cosas, interpretarlas de manera pues, más realista. Tampoco se trata de que veamos que todo es positivo, maravilloso, estupendo y que todo es de color de rosa, sino que bueno, que tengamos un pensamiento, como te digo, que tenga cabida algo más realista, porque a veces valoramos las cosas de manera extremadamente negativa o de manera catastrofista y eso pues nos hace mucho daño. Tenemos que aprender a ser inteligentes emocionalmente, saber detectar, ¿no? Poner nombre a esas emociones, a esas sensaciones, a esos sentimientos y aprender a regularlos para que no nos invadan, ¿no? Y no nos hagan daño.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y después del reportaje nos vamos con la agenda de la semana. Horarios del Congreso Teológico Pastoral.
Esta tarde a partir de las 5 tendrá lugar la oración y la inauguración. Recuerda que si todavía no te has inscrito, tienes todavía tu oportunidad. A partir de las 4:30 se abre el plazo para inscribirse dentro del Seminario Diocesano. Ya sabes, en la Avenida de la Universidad. A las 5:30 comienza esa intervención especial de Monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria Cáceres, Caminando Juntos. Y a partir de las 6:30 tendrán lugar los coloquios itinerantes sobre el Congreso de Laicos y la Semana Social, la espiritualidad alcantarina y el sostenimiento. Y después se celebrará la Eucaristía. Ya mañana sábado, a partir de las 10, tras la oración de laudes, comenzará la segunda ponencia a las 10:30 con el modelo alcantarino propuesto a la vida cristiana del siglo XXI, con don José Antonio Gómez Calvo, doctor canónigo archivero de la diócesis de Ávila. A las 12 de la mañana continuarán de nuevo los coloquios. A las 2 de la tarde está prevista la comida en el seminario. A las 4:30 siguen los coloquios. Puedes elegir, ya sabes, entre esas tres opciones y en cada momento del congreso dedicarlo al tema que más te interese. Y a las 6 de la tarde, la tercera ponencia, claves a nivel nacional del Sínodo Universal, con doña Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos de España. Por último, será la Eucaristía con el coro diocesano prevista para las 7 de la tarde del sábado.
Décimo Encuentro Mundial de las Familias en la Diócesis de Coria Cáceres.
El próximo viernes 24 de junio comienza esa cadena de oración por la familia. Durante 15 minutos te puedes apuntar en familiayvidacc.es. El Rosario por la Familia se celebrará en el Seminario Diocesano en la Capilla del Encuentro a las 21 horas y también estará retransmitido por el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres.
Vuelve la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela.
Desde el 28 de julio y hasta el 7 de agosto, recuerda que está destinada a jóvenes de entre los 16 y los 35 años. Para inscribirse, el peregrino ha de realizar su solicitud en dpj@diocesiscoriacáceres.es. La inscripción se cierra el 20 de junio y recuerda, además, que antes de participar en la peregrinación europea, se participará realizando 5 etapas desde Orense en el Camino Sanabrés junto a las diócesis de Plasencia y Mérida-Badajoz.
28ª peregrinación diocesana a Lourdes.
Del 30 de junio al 5 de julio, presidida por Monseñor Jesús Pulido Arriero, obispo de Coria Cáceres, y organizada por la Hospitalidad. Recuerda que si quieres más información puedes recibirla en el 927-244147.
Retiro espiritual de junio.
Será el próximo sábado 25 en el Centro de Espiritualidad Nuestra Señora de la Montaña en Cáceres. Puedes reservar en el 927-2205-12. Comienza a las 10 de la mañana. Finalizará tras la comida y acompaña el delegado de Espiritualidad, el sacerdote Jaime Rubio.
Nosotros nos marchamos ya. Este ha sido el programa de esta semana. Nos escuchamos la semana que viene. Más, no sé si mejor, porque cada programa que hacemos es buenísimo. O sea que es difícil superarlo, pero bueno, lo intentaremos. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.